Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Las 12 y 34, antes del debate, ya saben que hoy les preguntamos si quién creen ustedes que es favorito para el Clásico, el Real Madrid o el Barça, si quieren participar, ya saben, 950-60-06, 950-60-06. Pero antes, lo decíamos al comienzo, no acostumbran a ir de la mano el Madrid y el Barça, excepto en ocasiones puntuales y sobre todo cuando se trata de ayudar. Y la siguiente historia, una historia terrible, pero con esperanza. Ese ha sido el objetivo de José Manuel Colón a través de Black Man, White Skin, hombre negro, piel blanca.
En África, por ser albino, se te persigue, se te maltrata o se te mata.
Reciben muchísimo sol, se queman muchas veces y desarrollan un montón de cánceres de piel, que es lo que hace que su esperanza de vida esté limitada.
No hay ninguna producción local de fotoprotectores, porque ¿quién necesita fotoprotectores aquí? Solamente las personas con albinismo, que son rechazadas, pobres.
Pero, ¿cómo traéis a una niña con lo que vamos a invertir en ella si se va a morir?
José Manuel Colón es el director de esta película documental. José Manuel, 5 años te ha llevado a hacer esta peli, ¿no?
Sí, 5 años. Ha sido mucho tiempo, pero mucho esfuerzo. Y en todo este proceso, para poder sacarlo adelante, he trabajado de todo, desde mozo de almacén a repartiendo publicidad, o incluso yendo a Mercamadrid a recoger alguna vez pescado para poder tener el poder adquisitivo, pues me quedé en el paro justo cuando empecé a escribir el guión.
¿Cómo se llega a hacer esto? Porque siempre se ha oído que los albinos eran repudiados en África, pero te has metido de lleno y hay una infraestructura de gente ayudando que es impresionante, ¿no?
Sí,
toda esta historia.
Yo creo que la película refleja una capacidad de solidaridad muy grande. Y creo que refleja lo mejor de España, de marca España. Podríamos estar orgullosos de ello porque refleja cómo profesionales médicos viajan todos los años a operar a 100 personas de cáncer de piel a salvarle la vida, pero además enseña a médicos locales de Tanzania, de Kenia, de Malawi, para que puedan operar ellos mismos. Enseña cómo personas como Carmen puede acoger a una niña albina que venía a morir a España con dignidad. Enseña cómo Mafalda se va hasta el Kilimanjaro a hacer crema para 3.000 personas albinas. Enseña cómo somos el único país que le hemos dado asilo político a un albino por ser albino. Y enseña a personas como Charlie, que está con nosotros, que es un albino genial, que vino a España y vino a buscar un mejor destino porque en su país, en Camerún, así como en otros países, ser albino es muy duro.
Hola Charlie, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, vamos.
Buenas noches, bienvenido. ¿Tú naciste en Camerún?
Sí, nací en Camerún, en Yaoundé, que es la capital de Camerún.
¿Y cuántos años llevas en España? Porque hablas muy bien el español.
Pues ya llevo 10 añitos.
10 años. O sea que eres más español que camerunés, casi.
Yo ya soy un madrileño de toda la vida.
Madrileño de toda la vida. ¿Naciste en Camerún, en una ciudad, en un pueblo? ¿Dónde naciste?
Yaoundé se llama, la capital. Tuve la suerte, ¿no?, de nacer y de crecer en una urbe, ciudad, donde, digamos, la persecución no es tan fuerte como en los pueblos, ¿no? Porque es otro tema que sale también en el documental, porque la persecución es más cruel en donde no se ve, donde no se nota. Así que nací yo en Yaoundé, que es, digamos, la capital de Camerún, y allí crecí hasta los 17, que es cuando me vine por aquí.
Aún así, a pesar de haber crecido en una ciudad, en una urbe, ¿te sentiste perseguido?
Pues hombre, en algún momento sí. Te voy a decir que personalmente no he sufrido, digamos, la persecución en plan de como sale en las películas, la película que José ha montado. Yo, como persona rara, que siempre me han etiquetado, pues he vivido experiencias de todo tipo, desde rechazo de grupos de compañero de clase, o no quiere jugar a fútbol conmigo por temor a que les manche, porque algunos pensaban que pues, tocándoles podía mancharles, ¿sabes? O que, yo qué sé, o que podía traer mala suerte, o sea, esas cosas, esos rechazos que se vive de día a día entre amigos, entre incluso a veces entre familiares, esas cosas, pues uno ha ido creciendo con ello y se ha ido buscando la vida para un poco luchar contra ello.
Es que Charlie, como bien dice, en el colegio muchas veces es muy duro. Muchas veces los niños gritaban fantasma, fantasma.
Sí, gengerú, que es como se llaman a nosotros allí, que es un término dialéctico de allí, que es una especie de insulto, ¿no? Gengerú, que es como persona transparente o fantasma o cosas así.
¿Cómo viniste a España?
Pues vine con un visado de estudiante. Es que tengo aquí, tuve otra suerte que aquí tengo un hermano que vino, él sí que vino por patera y tal. Y entonces me ayudó a venir aquí para estudiar. Y llegué aquí en 2005 y me puse a estudiar comercio y después economía. Y hoy, digamos que mi vida ya lo que queda va a ser en Madrid o en España, vamos, en todo caso.
Es muy curiosa la forma en la que os conocisteis, ¿no, José Manuel?
Sí, yo cuando empecé a trabajar en el proyecto, como digo, yo me quedé en el paro, no tenía recursos económicos en ese momento y decidí aún así tirar para adelante. Y uno de esos días que parecía que podía tirar la toalla, me crucé en Plaza Castilla con Charlie. Me lo encontré en una terraza tomando una cerveza y me senté al lado. Yo creo que al principio tuvo miedo porque diría, este loco, que me senté al lado y le pregunté, ¿tú eres de África, verdad? Me dijo que sí, digo, mira, estoy preparando un documental sobre personas albinas.
¿Tú ya estabas ya metida en el ajo?
Sí, yo ya estaba metido en el ajo, pero claro, no tenía todos los recursos económicos que por entonces. Y encontrarme a Charlie fue como una señal, como que no puedo dejar pasar esta historia. Y empecé a grabarle a él, inmediatamente, posteriormente mandé una carta al entonces ministro de Interior, Rubalcaba, que había dado asilo político a una persona albina. Y no esperaba que me contestase la carta, pero tuve la suerte que me contestó la carta y me dijo que sí, que me daba la entrevista. Y con esas dos entrevistas fui llamando a puertas, a medios de comunicación, a empresas, intentándole vender el proyecto que tenía, que creo que era una historia coral donde desarrollamos todos los problemas que tiene una persona albina, no solo la persecución y la matanza que están sufriendo hoy en día, sino también los problemas que tiene del cáncer de piel u otros problemas que se enfrenta día a día personas como Charlie, que son una minoría, pero es una minoría muy amplia. Solo en Tanzania hay más de 200.000 albinos.
Anda.
En Europa nace un albino cada 20.000 nacimientos. En África nace un albino cada 5.000 y en Tanzania nace un albino cada 1.500 nacimientos.
Uy, o sea que hay 20 veces más albinos en Tanzania, por ejemplo, que en Europa.
Sí, Todo por la endogamia que se ha ido produciendo, porque aunque anteriormente no eran perseguidos y no eran asesinados, siempre han estado, como bien ha dicho Charlie, han sido los bichos raros los que se metían con ellos, los que los niños no querían jugar, los que les lanzaban piedras. Los que incluso, fíjate lo que ha contado Charlie, que tenían miedo que si Charlie tocaba a otro chico, lo convirtiese en blanco.
Claro, incluso en tu propia familia nos decías que había,
sí,
casos de este tipo.
Digamos, mis padres han sido para mí un escudo, ¿no?, contra eso, pero en la familia lejana no ha habido siempre esta comprensión, esta empatía, ¿no? Y a veces uno, por ejemplo, allí solemos en vacaciones, en verano, irnos a casa del tío o de la tía, y en algún momento te dice, te vamos a mandar a Charlie. Dice, no, este año no, porque tal. O sea, en plan de que, por favor, no, ¿no? O sea, cosas así que con el tiempo, creciendo, me he ido dando cuenta, ¿no? Y que uno choca, es que tiene que chocar, porque ¿por qué me rechaza? Simplemente porque tengo una anomalía genética, simplemente por eso. Y por eso digo yo en el documental, y tengo que insistirlo aquí, es que lo que vivimos allí en África deriva de la ignorancia, sobre todo. Porque la gente, por no saber lo que es, se le pega a eso lo que ellos creen entender que es, ¿no? Y cada uno lo asimila a su manera. Uno piensa que eso es un fantasma que ha vuelto, o que eso es un espíritu que se ha perdido, o que esto es un ser que me puede dar suerte para las elecciones o para el negocio. O sea, cada uno...
Claro, es que ahí estamos hablando ya de llevar al extremo ese rechazo, ¿no? Y de utilizar a los albinos, como decíamos antes, para, o sea, extremidades y órganos, para hacer pócimas.
Es que, como dice Charlie, Charlie de cuenta, en algún momento en el docu, él decía en la entrevista que para un albino puede pasarte tres cosas. Y es verdad lo que decía Charlie. Charlie me contó y me dejó traspuesto cuando me lo dijo, fue que un albino, esas tres cosas son las siguientes. Nada más nacer, puede ser que tus padres no te quieran y te maten, porque las mujeres están estigmatizadas, las mujeres creen que han tenido un pacto con el diablo. Entonces, las propias madres a veces son las que matan o tiran al niño a los bosques o a los ríos para que desaparezcan. Dos, que tus padres te quieran, como tiene la suerte Charlie, que le quieran los padres. Pero un día las mafias que te persigan al salir del cole y te mutilen, te asesinen y hagan pócima con tu cuerpo. Y tres, ante la falta de recursos, muera de cáncer de piel a los 25 o 30 años.
Por eso el abrasador que hay en África.
Efectivamente. Claro. Charlie, cuando me dijo eso, me tocó y yo conseguí mandar 200 sombreros, 200 gafas de sol a Tanzania, a Mali y a Mozambique.
Y ahí es donde entra el fútbol como un vehículo más de intento de normalización de la situación de los albinos, ¿no? Y ahí es donde entran precisamente el Madrid y el Barça ayudando con equipaciones y dándoles la ayuda necesaria para crear ese equipo que se llama Albino United, ¿no?
Efectivamente, este equipo está formado solo por chicos albinos y ellos encontraron en 2010 una manera de que el resto de la población de Dar es Salaam, de la capital administrativa de Tanzania, respetasen a este tipo de personas, a estas personas. Solo está formado por chicos albinos y ellos, a través del fútbol, han conseguido el respeto del resto de la sociedad de Dar es Salaam. Yo esta historia la iba a desarrollar para contarla y me parecía que podía sumar mucho que el Madrid y el Barcelona se sumasen para darle una mayor visibilidad al proyecto en sí y a la historia de este equipo de fútbol. Entonces, después de contar la historia, nosotros conseguimos llevarle estas dos equipaciones y la verdad que la sonrisa que sacaban los chicos era increíble. Charlie fue el encargado de recoger, por ejemplo, las equipaciones de Real Madrid, de las manos de Iker, ¿no? Casillas, que buscamos que fuera Iker porque es para nosotros era un jugador símbolo para la película, porque era el único jugador que ha levantado una Copa del Mundo en África. Y para nosotros eso era como un símbolo para llevarlo hasta allí. Si ya llevábamos una oportunidad y la llevábamos de mano del único jugador capaz de haber hecho eso, era importante. Y en la historia del fútbol, tú veías a los chicos que jugaban sin botas, jugaban descalzos, jugaban bajo la luz de una farola, porque tienen que jugar de noche para protegerse del sol, bajo la luz de la luna. Pero de todas las historias de todos los chicos que había jugando, a mí me llamó la atención uno que solo tenía una bota. Tenía solo la bota del pie derecho. Y él sacó esa bota de una bolsa, una vieja bota, para colocársela solo para jugar ese partido. Y era como, joder, este chico, el bien más preciado que tiene es una vieja bota.
Una bota.
Una bota.
Una bota.
Eso sí que es una bota de oro, como tantas veces se busca. O sea, y esas cosas te tocan. Te tocan porque te das cuenta que a veces nos quejamos de lo que no tenemos y lo que debemos de hacer es luchar por tener aquello que queremos. No estar siempre preocupado por lo que no tenemos o lo que nos falta. Y en este documental ha sido 5 años duro para mí, para sacarlo adelante, pero muy grato. Es decir, yo he conocido a gente que para mí son ejemplos. Ejemplo es Carmen, cómo acoge a esa niña que vino de Mozambique. Para mí ejemplo es Charlie, para mí ejemplo es el equipo de fútbol, para mí ejemplo son los médicos españoles que van a operar de manera gratuita a Tanzania, o Mafalda, que hace crema para 3.000 personas albinas en la falda de Kilimanjaro.
Director, parece un guión de ciencia ficción, pero es real como la vida misma, ¿eh?
Lo tengo en la mano, el Black Rain, White Skin, y lo voy a ver este fin de semana y ya te diré la próxima semana, pero lo que te deseo es, además cumple unos requisitos muy grandes para que te puedas llevar de momento el Goya, el mejor documental de largometraje, pero por lo que has contado es muy interesante, pero más allá del factor humano, que es muy bueno, porque debe ser con unas imágenes estupendas ese partido de esos chicos. Por cierto, ¿qué camiseta llevan? ¿De qué color? ¿Madrid y Barcelona?
Ellos no tenían ni equipaciones. Y claro, regalarle las equipaciones al Madrid y Barcelona para ellos era no solo un lujo, una satisfacción, sino que también con ellas pueden jugar su campeonato. Entonces podrían jugar perfectamente de local con una y de visitante con otra.
Yo que he contado de la bota de oro.
Bota de oro,
dicho, yo creo que si podían venderles 11 pares de botas a cada uno de ellos, los equipos de primera división, no creo que sea tan costoso. ¿Qué años tienen los chicos?
Pues van desde los 17 hasta el máximo, que es el 29 años. Pero cuando veas las imágenes, parecen mucho mayores, porque el sol le afecta tanto, no solo los melanomas que le provoca, sino que la piel se agrieta, y la imagen parece mucho más mayores de lo que son, pero oscilaba entre los 17 y los 29 años.
Charlie, tú, si vives en Madrid, estás instalado en Madrid, y te dio Iker Casillas las camisetas de la equipación del Real Madrid, eres del Barça, evidentemente.
Pues es otra contradicción, pero vamos, como nadie es perfecto, pues vamos, así voy. Bueno, es lo de que desde pequeño, o sea, en cuanto me empecé a seguir lo del fútbol, Sammy era para mí un dios, ¿no? En su momento Sammy estaba en el Barça y así me hice el Barça.
Pero, o sea que es verdad que eres el Barça, yo te lo he hecho broma, sí, es verdad que eres el Barça. Ah, mira.
Pues sí, soy el Barça, pero vamos. En todo caso, para mí, el día que fui y salí, encontré a Iker, y que para mí es, además de ser el capitán, es un tío enorme, desde que era portero del Madrid hasta ahora que juega en el Oporto, para mí sigue siendo un crack, y hay muchos cracks en Madrid que me gusta, aparte de que sea de Barça. O sea, que yo no soy un Barça al tope, en plan de anti-Madrid tal y cual, sino que me gusta el fútbol, y cuando juega bien Madrid, pues yo tengo muchos compañeros que vemos partidos juntos y tal. Así que vamos, yo de Barça, pero también con el Madrid de vez en cuando.
Vamos, que sabemos que el sábado vas al palco el Bernabéu.
Bueno, pues eso, pero vamos, yo estaré ahí.
Estarás como... tranquilo, ¿no? Estarás tranquilito,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, voy a mantener la forma y celebrar los goles de los goles que se meten, vamos.
Claro que sí, di que sí.
Oye, José... todo ese mundo, perdona, de superstición, superchería, todo eso está en vías de desaparecer, ¿o no?
Pues,
es un problema de educación, claro, de
todas
esas locuras de decir, no, es que esta gente es distinta, tenemos que hacer todo este horror.
Lo que pasa, José Luis, es que aunque el estado de Tanzania, por ejemplo, donde se desarrolló todo y se ha expandido por toda la África Negra, está intentando poner freno, estamos hablando de países donde las extensiones son muy grandes, donde... la aldea todavía, el hechicero tiene mucho poder y realmente prácticamente es el que da la ley. Entonces es muy difícil convencer a muchas veces a este tipo de personas. En Tanzania se está poniendo medida, de hecho uno de los representantes que sale en la película, que es el representante de los albinos en el parlamento, es operado por los médicos españoles y le salvan la vida a este hombre. Bueno, pues 10 meses después este hombre dictó una ley por la cual fueron detenidos 200 brujos. Es decir, si los médicos españoles que viajan de manera anual a Tanzania a operar y a enseñar a otros médicos no hubiesen salvado la vida de Ernest Kimaya, que es como se llama, Ernest Kimaya no hubiese dictado una ley por la cual 200 brujos fueron detenidos.
Así que pasos están dando y muchos más que hay que dar todavía. José Manuel Colón, Charlie, muchísimas gracias por haber venido hasta el partido de las 12. Que tengáis suerte con la película documental. Gracias.
Gracias.
Gema, entre todo este torrente de noticias y de actualidad, hay buenas noticias también. Los amigos de Sportium nos la dan.
Es el momento de recordar cómo puedes conseguir un montón de dinero este fin de semana gracias a Sportium.es. Si aún no tienes cuenta en Sportium.es, ya te la estás abriendo. Porque Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga, paga la victoria del Madrid y el Barça en el Clásico a 10 euros por euro apostado. Sí, no nos hemos confundido, no. A 10 euros por euro apostado. Regístrate ya con el código PARTIDAZO, apuesta 10 euros por el Madrid o el Barça y gana 100 euros. Así de sencillo, recuerda el código PARTIDAZO. Términos y condiciones en Sportium.es. Juega con responsabilidad.
En un minuto el debate.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la quincena feliz en Citroën Selet. 1.200 vehículos de ocasión con condiciones excepcionales. Garantía mínima de 12 meses, asistencia en carretera 24 horas. Vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros y financias con PSA Financial Services. Quincena feliz en seminuevos del 10 al 25 de noviembre. Condiciones en Citroën.es.
Citroën.
Hola, buenos días. Buscaba un monovolumen.
Esto tampoco era para ti. Trae tu plan de pensiones a ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Y si lo haces antes del 30 de noviembre, te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Aparca aquí, que te cabe el coche.
Que ahí no cabe.
Que cabe.
Que no cabe.
Que cabe.
Que no cabe.
Uy. Pues no cabe.
El típico copiloto cegato puede fallar. La cámara de visión 360 grados del Nissan Pulsar, no. Llévate la tecnología que necesitas exactamente cuando la necesitas desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento y un año de seguro gratuito a todo riesgo financiando con RCI Bank.
Nissan. Innovation that excites.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Ya les hemos dicho que no somos muy originales, pero en este caso la actualidad manda. ¿Quién es favorito para el Real Madrid-Barça del próximo sábado? ¿El Madrid o el Barça? Para Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y para Tomás es el Real Madrid. Y para Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y para Juanma Castaño es el Barça. Y para el director,
hola.
Juanma, hola Juanma, hola, hola, hola.
Buenas noches.
¿Y para el director?
Ninguno.
Ninguno, muy bien, empezamos bien. ¿Y para Jaime?
Tampoco,
hala, pues venga, Manolo, Tomás, Emilio,
que se pone, dale, que
vos,
se peguen estos.
Dale vosotros porque estos nos van a aclarar poco las cosas.
A ver, si se mojan, ni debajo la ducha se mojan.
Director y el otro, ¿del Coto Canelo quién es el favorito?
Canelo.
Bien, Canelo es nuestro.
Somos muy de Canelo.
Pues el Madrid, perdóname, empiezo yo, el Madrid no va a hacer el Canelo.
Empieza Tomás.
No va a hacer el Canelo en un partido como este, donde va a demostrar, ¿verdad?, que todo esto ha sido un problema de bajas, de mala suerte, de enfermedad. Con su Bernabéu engalanado, sí, no va a hacer el Canelo y va a ganar 4-1. Pero, no quiero decir nada,
Tomás,
más, está clarísimo.
¿Qué es lo que ha sido un problema?
Ha tenido lesiones, han tenido bajas, no ha estado al completo, al completo.
Porque está a tres puntos del líder.
O 6 o 24, pero va a ganar el partido.
El líder que lleva 3 o 4 o 5 meses sin Messi, ¿no?
Sí, bien, pues ha estado mejor el Barça, pero es que no discutimos lo que ha pasado. Ha estado mejor el Barcelona. El favorito es el Madrid.
A ver, lo único que tiene de favorito.
Está dan causa, con el Madrid está dan causa.
Lo único que tiene de favorito el
Coño,
Madrid.
No sabes nada, hombre. Adiós. Director.
Venga, Emilio.
Cuéntame.
Yo creo que está muy
igualado el partido.
Sí, claro, pero están en casa, hay ambiente.
Uno.
Lo único que tiene de favorito.
En el Camp Nou, ¿quién sería el favorito? El Barça, ¿no? Pues el Bernabéu, el Madrid.
¿Está? Lo único que tiene de favorito el Madrid es que juega en casa. Todo lo demás es favorable al Barça.
Bueno, pues
entonces, en esa igualdad, digamos, sí, de jugar en casa y todo lo demás, yo creo que todo lo demás es muy superior. El Barcelona, porque sabe lo que juega, porque viene jugando muy bien, porque viene de líder,
el mismo
porque incorpora con Messi, porque en la misma selección ya se ha visto es 5-1 o 6-1 de jugadores de uno y otro equipo. Pues,
bueno, se para
evidentemente,
juegan,
yo creo, pero para que realmente, otra cosa es el resultado que se
Juanma, ¿para qué juega?
Favorito.
Bueno, a ver, me toca a mí ahora, ¿no?
Sí, venga,
yo siempre digo que solamente hay dos equipos en España, dos equipos en Europa y dos equipos en el mundo que son favoritos cuando juegan en su campo.
Español y
el Madrid y el Barça. El Madrid y el Barça jugaran en el Bernabéu y en el Camp Nou ya les hace favorito, jueguen contra quien jueguen. Mañana el Madrid tiene una diferencia de puntos con el Barça de 3 a favor del equipo.
¿Mañana Blanco o juega en el
Pero juega en el Bernabéu. Juega en el Bernabéu significa.
Si es mañana el Barça
80.000 tíos el sábado.
No, oye, ahí lo has dicho bien, Manolo,
tíos,
porque ya son
80.000 tíos que aprietan a favor del Madrid. 80.000 tíos que van a favor del Madrid.
80.000 pueden... tíos asustados.
Sí, correcto, pero claro, pueden más.
Se apretarán los 10 primeros.
Más
minutos.
Que menos influir sobre un tiro arbitral. Más que menos que pueden influir sobre un tiro arbitral. Que normalmente
¿sí?
cuando
o sea
te pasa esta cosa.
O sea, que el árbitro ¿sí? cuenta.
Empujas claro, por un lado o para otro.
Ah,
y segunda,
amigo,
para
el árbitro cuenta.
Esto que digo, que le gusta tanto a Pedro Martín ratificarlo con datos, mirar a lo largo de la historia. En todos los Madrid-Barça, ¿cuántos unos, cuántas X y cuántos dos se han dado? El 90% de los partidos.
Ya, pero eso tú sabes que
yo respetando todos los datos
un,
que respetando todos los datos que dais del,
de
del pasado.
No es que no hay datos del pasado, es el presente.
Hay,
si es
hay,
que una, es el,
hay unas ah. de Bastos, hay unas de Bastos que es Neymar. Para mí es el jugador más en forma del momento.
Sí.
Es de los 22 que van a jugar.
O sea que el Madrid no tiene nada que hacer. Vamos a resumirlo pronto. El Madrid no tiene que, ni que presentarse.
No he dicho eso. Bueno,
pues es que yo, es que estamos ahí, eras de Bastos.
Lo único que digo es
que está pensando el Madrid.
En este momento,
yo creo que
en
sí.
este momento el jugador más en forma del mundo es Neymar.
Y el segundo es Busquets, que también
y seguramente,
es
seguramente
y el
hecho de que Messi no vaya a ser titular en el partido con
Bogarde, no hace falta en lo
Bogarde. Bolo Zendin, que vuelve a volver, Bolo Zendin.
Si es posible hablar, yo, Seba.
No, es verdad, no. Es que he dicho raro.
Y a mí
vamos,
me dices,
la vida tú y yo
ya sois mayorcitos.
No, con esto no se puede
hablar. Seba,
escúchame,
no te
es que estamos hablando...
Bueno, un segundito, bajar las regletas a todos menos a Juanma, venga.
Bien.
No, yo solo quería decir que de los 22, el mejor es Neymar.
Muy bien, ya está, que... ya lo has dicho tres veces. ¿Quieres decir algo
sí,
nuevo?
Sí, lo que quiero decir es que incluso el hecho de que no vaya a jugar Messi de titular...
Bueno, eso veremos, ¿eh?
Le puede venir muy
no,
bien
no,
a Neymar.
Cuidadín, cuidadín.
Le puede venir muy bien a Neymar.
Cuidadín,
o sea, que
cuando...
si juega Messi, tanto, bueno para el Madrid, porque desequilibrará a Neymar. Es un porco.
Bueno, pero por esa regla de tres que dice Juanma, que tiene razón, que Neymar posiblemente sea el futbolista más en forma del fútbol español... Yo también diré que el portero más en forma del fútbol español es Keylor Navas.
¿Va a jugar?
Yo también diré que no creo que haya ahora mismo en el fútbol español un lateral como Marcelo. También me atrevo a afirmar que el trabajo que está haciendo Casemiro es impresionante.
Casemiro,
puedo ir buscando, detallitos
Manolo,
para hilar.
Manolo,
el único detalle, el único que a lo mejor,
escúchame,
el único que a lo mejor no juega es Casemiro.
Frase, Casemiro lo de
escucha,
Busquets es
no, pero que a lo mejor es que ni juega.
Manolo, estos argumentos que has dado también no te los escuché ni el día del Paris Saint-Germain
no,
ni el día de Sevilla.
Te iba a decir que todos
no le preguntaron.
No, pero es que el día del Paris Saint-Germain con el baño que le dio el Paris Saint-Germain al Madrid, te quiero recordar te quiero recordar el resultado.
Por favor, Manolo, ¿eh?
No, o sea, te lo quiero recordar.
Por sí, favor, sí, sí. Manolo,
no, no,
no vaya...
perdona, que, te lo quiero
que
recordar.
Puedo sacar la cinta de lo que dijiste ese día.
No, 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 repito,
no
sea con el baño que le...
Son
el baño que le dio el Paris Saint-Germain. Con
sí,
el repaso monumental.
¿Quién ganó? Que era un milagro.
El Madrid le... Claro, pero le ganó el Madrid, ¿o no?
El Bernabéu.
¿Sabes por qué le ganó? O sea, por el Bernabéu. Porque los equipos cuando vienen a este campo se les pone el agujerito así pequeñito.
Manolo, ¿te puedo hacer una pregunta? Si el Madrid juega al Barça como le jugó al Paris Saint-Germain,
¿gana
el partido?
Te quiero recordar lo que dijiste. No, si le juega no le gana el partido.
No, no titubeas.
No, no le gana el partido.
Es la magia, hombre.
No le gana.
Perfecto.
Pero también te voy a hacer yo a ti una pregunta.
Si le juega como le jugó a Sevilla, ¿le gana el partido?
No, no, que no le gana, te digo.
Bueno,
pero ahora
es
yo te
que son
una
las
pregunta.
Dos últimas grandes pruebas que ha tenido.
¿Tú recuerdas lo que dijiste el domingo cuando preguntó Joseba a cada uno quién iba a ganar?
Sí, pónselo.
¿Tiramos del copión?
Pónselo.
Porque tú dijiste que ganaba el Madrid.
Pónselo.
Tú, Juanma Castaño.
Sí, él, sí.
¿Se te ha olvidado?
Sí, sí, un traidor.
Se te ha olvidado, veo.
Es que,
adelante, director.
Tendría que explicarte por qué dije que ganaba el Madrid.
Ya, director, no.
Se ve que
no
lo cogiste.
No, que me expliques.
Se ve que no lo cogiste.
Basta, ya.
No hace falta que me expliques.
Mira,
el Madrid puede estar muerto, el Madrid puede estar acabado, el Madrid puede estar olvidado, pero el Madrid, en su campo es
Manolo, el favorito es el Madrid. ¿Puede ganar el Barça? Claro que puede ganar el Barça, pero favorito es el Madrid.
De que el Madrid está muerto.
Bueno.
Pero,
el sábado por la noche te llamaré.
A día de hoy, el favorito es el Barça.
No, es al revés. El Barça puede ganar el partido aquí y en campo los lejos. Pero el favorito es el Madrid, puede jugar el Bernabéu. Y es que no hay más que discutir. Y si fuera el Camp Nou, el favorito sería el Barça.
No preguntan quién va a ganar.
Eso es.
Preguntan quién es el favorito.
Kicil.
Escucha, entonces no vayas diciendo que el sábado por la noche nos vas a llamar diciendo lo que ha pasado.
No, llamarás
si quieres.
No,
acaba de decir Emilio que lo vamos a ver. Bueno, pues el sábado por la noche le llamaremos. Para verlo. Sí,
claro. Bueno, yo no te pienso coger el teléfono. Eso
por lado, me... Siempre y cuando no aciertes.
No,
si acierta aciertas el resultado, sí. Entonces,
Juan,
sí.
Juan, Emilio, el Madrid
cuando
es...
yo te llamo, me coge siempre el teléfono.
Sí, claro. El Madrid es Lorenzo. Tenía que ganar la carrera y la ganó. El Madrid tiene que ganar para salir de su mini crisis esta que está y la ganará.
No, pero eso campo. Es una cuestión de fe. Me
imagino. Decir, bueno, no, pero... es una cuestión de fe futbolera.
Ya,
pero jugar
Lorenzo...
en el Camp Nou.
Ya, pero el Madrid no tiene a Márquez y a Pedrosa.
No, tiene a Modric y James.
Carlos desde Madrid. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Tú quién crees que es favorito para el clásico el sábado?
Esto es un porro, si es que quién es favorito, ni nadie. Voy a decir uno porque tengo que votar, pero si es que estos partidos sabemos lo que son. Si estamos
échanos entre... algo, hombre, échanos algo.
No, si voy a echar algo, lo único que, joder, pues ya sabemos, muchas veces, lo que decía ayer, no sé qué lo decía, no me acuerdo, que decía, pues muchas veces he llegado peor uno y ha ganado 0-3, otras veces, esto de ganar. A ver, favorito ligeramente, pues el Madrid, como dice González, aunque no esté ahí, lo ha dicho otras veces, pues porque el que juega en casa es favorito.
Evidentemente.
Pero ya está, o sea, quiero decir, esto no quiere decir nada ni nada, el que llega mejor moralmente es el Barça, ligeramente, sobre todo por lo que lo veis vosotros, por todo el revuelo este que le dicen en torno a Benítez y todo esto que le queréis matar, nada más. ¿Te puedo decir una cosa?
Sí, hombre, claro.
Con el cariño, digo al Lama. Que digo que macho, dejar a Benítez un poco ya trabajar, macho. Es que lleváis desde antes de que llegara dándole palos y como decía yo...
Lama, sí, ya sabes cómo es Lama.
Como, es que no, no, si a veces a mí Lama, joder, le tengo más cariño que la hostia.
Sí,
no,
del FIFA, lo quieres del FIFA.
Iban a por Boyes.
Lo quieres del FIFA, tú. A Lama lo quieres del FIFA.
A por Boyes.
No, Boyes el primero, ahora va por este.
Te digo, verdad, joder, tengo muchísimo cariño, joder, y comparto además el dolor este que tiene ahora por la retirada de Raúl, lo comparto.
Sí, dolor tremendo, sí.
No, pero fuera coña, o sea, es que con Benítez es que tenéis una... Lo que decía yo, Joseba, decía, si es que pase lo que pase, Benítez va a perder, porque si pierde, va a ser que es que Benítez ha hecho esto, que si saca los Galácticos, es que la chupa el culo al presidente, si saca Casemiro es casi un cagón, si pierde, y si ganan, es que es Ronaldo, que es la hostia de bueno.
Oye, casi mejor que el de la gripe, ¿no?
Pero luego tiene más razón que un santo, lo malo de todo esto es que no solamente lo pensamos nosotros, que lo piensan en el vestuario en Madrid, algunos que viven allí dentro,
pues, ¿sabes
y lo piensan... Y lo piensan en la grada muchos que son como tú, vale, socios del Madrid.
La grada, bueno, la grada cada uno tiene su opinión. Yo digo, claro, el vestuario lo que tienen que hacer es trabajar más. Correcto. Y Ronaldo primero. Todos estos que son tan charlatanes y tan cantamañanas como señor Sergio Ramos y, en Madrid, y Ronaldo. Y soy de Madrid, ¿eh? O sea, no soy dudoso de eso.
No, no, sí, se te nota.
Esto, no, soy más de Madrid.
Soy más de Madrid, te lo juro.
Pero esto lo que tienen que hacer es trabajar más y hablar menos. Pues es que yo, lo que está pasando últimamente en el mundo del fútbol es que no lo he visto en la vida. O sea, esta falta de consideración y esto creerse... No sé qué cojones se creen hablando en plata, o sea, de verdad, esta gente lo que tiene que hacer es jugar, que no juegan un pimiento y dejarse de tonterías, porque Ronaldo, que dice que con Benítez no van a ganar nada, es que no sé qué coña ha ganado Ronaldo con el Madrid en 6 años que lleva, que haga una liga de 6. ¿Quién es Ronaldo para decirle a Benítez lo que va a ganar o no va a ganar? Eso es lo que tiene que hacer, correr ya, o ser un poco sensato y decir, oye, que juegue otro que esté hecho una mierda, que es que no me va a coger ni para tomar por culo.
Oye, Carlos, gracias. Hasta la próxima.
¿Cómo está el madridismo?
Pedro Santander, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Tú quién crees que es favorito?
Yo estoy siempre con Juanma Castaño, que es el mejor periodista que hay en España.
Oh, fíjate, tu padre, usted.
Que no lo achanta ni el Twitter no lo achanta. Yo estoy con Juanma, creo que el Barça es favorito, pero solo por Neymar. Mm. Si me dejáis, quería mandar un saludo que
a
estoy
Juanma.
Viviendo... No, estoy viviendo en Santander y fui a Gijón. Me encantó Gijón, pero quiero mandar un saludo a mis amigos de Murcia, que yo soy de Murcia, que los he hecho muchísimo de menos, y luego a mi compañero de piso en Eco, que está en la otra habitación escuchando y estudiando igual que yo.
Y ¿qué estás estudiando, muchísimo. Pedro? ¿Qué estudias?
Yo estudio ADE, Administración y Dirección de Empresa.
¿Y vivís solo los dos juntos?
No, también una chica, Laida, que también le mando un recuerdo.
Pero ella no oye el programa, ¿no?
Eso es fácil.
No, no creo, no creo, vaya, estará ya durmiendo.
Vaya, hombre.
Oye. Joseba.
Dime.
Enhorabuena por el programa, pero no solo a ti, a Paco, a Carlos Herrera, a todos los que formáis la cadena COPE, sois los mejores.
Gracias, Pedro, un abrazo, qué majo eres. Venga, oye, sobre todo para Juanma, ¿eh? Juanma, nunca te habían dicho una cosa así, está emocionado. Juanma,
muchas gracias, Juanma. Yo es que, no, estoy pensando que todavía me vas a pegar un palo antes de colgar, o sea, que no me atrevo a decir
nada. Juanma, que yo te vale. Quiero de verdad, mira, fui a Gijón y es que hasta me hizo sol, ¿eh? Fui a Gijón y es que me hizo sol. Dije, esto ha sido Juanma.
Esto ha sido Juanma, seguro. Tiene puerta hasta para eso. Gracias, Pedro. Un abrazo. Que vayan los estudios. Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Leonardo Las Palmas, ¿qué tal? Buenas noches, Leonardo.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí bien. Escuchando.
Bueno, el 10 de diciembre estamos allí.
Estáis
por aquí, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, estaremos. Yo tengo mucha amistad con Julio Pulido, porque es de mi pueblo.
Vaya, lo siento.
Estudió en el mismo colegio que yo, lo que pasa que es un poquito mayor.
Julio Pulido estudió, tú no.
Ese lo aguanta, sí.
Sí, sí, lo aguanta.
Es bueno, es bueno.
Leonardo, tú dirás, ¿quién crees que es favorito?
Yo creo que el Real Madrid. Para mí el Real Madrid.
Sí.
Porque creo que viene de estar flojo y siempre el Barcelona, no sé qué le pasa, que se convierte, ¿no? La verdad que siempre pone su hazaña y creo que esta vez le va a superar.
Mira, creo. Muy bien.
Pero bueno, no es seguro. Estos partidos son a veces o de muchos goles o de poco.
Claro.
Eso es así.
Leonardo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Vale,
gracias, hasta pronto.
Por el programa.
Gracias. Nos vamos hasta Vitoria. Ahí está José Antonio. Hola, José Antonio. Buenas noches.
Bueno, yo un refrán que se practica poco. Lo bueno sirve dos veces bueno, pero la gente no lo entiende. Carrete y carrete. Yo soy un poquito más del Barça, pero pienso que el Madrid ganará por la mínima, un 3-2.
O sea, que cree que el Madrid es favorito.
Una pregunta a Guas.
Sí.
¿Qué edad puede tener Santi Esteban?
¿Qué edad puede tener Santi Esteban?
70 y pico.
Sí, sí, 70 y pico, cerca de 80, sí.
¿Y Martín Esperanza?
Por ahí.
Yo diría que más. O algo más joven, ¿eh?
Pues fueron compañeros míos de colegio.
Pues fíjate. Y es que era de la misma clase los dos,
pues,
¿sabes
todo? Pues entonces la edad la sabe usted, mejor que nadie.
No, pues yo calculaba 73, 74.
Ah, sí, yo me diría que algo más.
Para que la gente no lo sepa.
Martín Esperanza tiene 70...
Sí. Martín Esperanza juega en un ataque...
Y fue entrenador también, sí.
Sí, fuertes Martín Esperanza, Roldán, Neme y Odriozola, yo les vi ganar en el Camp Nou 0-1. El Pontevedra hay que ruello.
En el Betis también jugó, ¿eh?
También
jugó. Betis y Pontevedra.
Muy bien jugado.
79 años tiene Martín Esperanza.
Sí, yo decía, cerca de los 80, a veces, sí.
Vale,
José Antonio, gracias.
Nos ha dado usted el triunfo. Viva usted y Martín Esperanza. Y Santi Esteban, que es un gran tipo.
Y por último, en Pucela, en Valladolid, está Jesús Ángel. Hola, Jesús Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Tú quién crees que es favorito?
Pues yo pienso que por simple estadística el Madrid puede ser favorito, pero claro, tiene una doble lectura. La doble lectura es que el Madrid llega muy mal con el planteamiento que está haciendo Benítez, porque somos el Real Madrid, tenemos que jugar al ataque, no podemos jugar a la defensiva.
Claro,
es que hay que jugar al ataque, y más en el Bernabéu. No puedes defender porque eso es un equipo pequeño. Aparte, el Barcelona tiene una tripleta que es letal. Messi, aunque no va a jugar de inicio, pero están Neymar y Luis Suárez, que yo estoy de acuerdo con Juanma Castaño, que Neymar está en un estado de forma increíble.
Pero 4-1.
Hombre, yo es lo que querría, porque soy del Real Madrid, pero sinceramente no veo tan claro una victoria.
No, que con el 2-1 te conformas.
Tú firmas.
Me conformo, pero yo más bien creo que van un empate. Es que tengo mucho miedo a los tres delante, porque el Real Madrid sin delantero centro y por supuesto tiene que jugar James titular.
Pero firmas 1-0, firmas 1-0 gol de Fernández Borbalán
con la mano.
Gol de Fernández Borbalán en el minuto 93 de penalti.
Ahí está un hombre de los míos. No, un córner, pum, pum, un rebote en la pierna de Borbalán, gol. Y si no, el árbitro, gol.
Esto es España, de verdad.
Sí, gol. Sí, qué decir.
Esto es España. Bueno, el madridismo, tú.
El Lorenzo, todas esas cosas que te gustan.
No,
Lorenzo
no,
de la
coño,
moto, tal.
Que Lorenzo no ha metido una mano
moto,
nunca.
Lorenzo
es un tío limpio, que gana.
El de la pierna, lo que te gusta a ti.
Venga.
Sí, pero
independientemente de eso, debo decir que el fútbol del Madrid me aburre soporífico.
¡Ole, venga!
Total,
venga.
Un rollo, pero esto lo dirá.
Que venga el hombre que ha llamado antes.
Jesús Ángel, un abrazo fuerte hasta Pucela. Gracias.
Y de verdad, un saludo y fantástico la cobertura que hicisteis sobre los atentados de París el viernes por la noche.
Cometido desde de los compañeros de los servicios informativos y de Corro. Muy bien, gracias, Jesús Ángel. Hasta pronto. En internet la tendencia es contraria.
¿Sí?
Es contraria. 11.000 votos.
¿11.000?
Tiene cojones el tema y te extraña.
Pero escúchame, 11.000 votos.
La tendencia y te extraña.
Me extraña.
11.000 votos o muchos votos.
A ver, Emilio, no te enojes conmigo.
Pero si es que todo el mundo da favorito al Barça, Joseba, ¿por qué te extrañas?
Bueno, pues porque ha habido 5 llamadas y de las 5, 4 le han dado al Real Madrid.
¿Quién hace las llamadas? ¿Quién coge las llamadas?
Pues Ivana Clocha.
¿Quién se lo digo yo?
Un culé empedernido.
Emilio, Bustillo.
Un culé empedernido. En internet, 11.000 votos, el 44% cree que el Madrid es favorito y el 55% cree que el Barça es favorito.
La sensatez está siempre en las redes sociales.
Y naturalmente, una cosa equilibrada.
En internet, en Instagram.
¿Director, ha cambiado de opinión o no? No, no ha cambiado. vaya, hombre. No, no ha valido todo el debate para
es
Aranda.
Es un empate.
Está el director es un cobarde.
¿Tú ves un empate, director?
El director no tiene narices de decirlo ahí porque está en directo. Director. Si fuera por teléfono lo diría.
No, se va.
El director es un cobarde.
Se lo habéis dicho vosotros mismos. Busquete, está maravilloso.
Es buenísimo. Tiene una voz sensacional de radio. Sabe de cine y de documentales y de todo. Pero es un cobarde.
Pierde la pasión.
Director, match nulo.
Pierde la pasión.
Match nulo.
Más nulo, pero total.
Sí, 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 sí.
Y además, fíjate lo que te voy a decir. Faltando 20 minutos lo van a firmar los dos.
El más nulo. O sea, los últimos sí, cuatro asaltos no valen para nada.
Hombre, fíjate lo que supone para el Madrid ponerse a 6. Claro. Siempre sería mejor estar a 3, a 6. Para el Barcelona decir, oye, sigo a 3. No te creas.
Bueno, nos dice un oyente que él también comparte admiración por Juanma Castaño, que no es tan raro.
Juanma hoy se va a dormir más hinchado que el muñeco Michelin.
A mí no, con tres o cuatro Casemiro.
Tengo los pies en el suelo. Sí. soy consciente de que
de mi limitación
llega al golpe.
Juanma, el Twitter te mantiene en el suelo.
Desde luego. incluso a veces por debajo de él.
A mí con tres o cuatro Casemiro me sobra en el clásico, nos dice Manu. Oye, Joseba, una duda. ¿Os pagan por esto? Se pregunta por aquí otro aficionado. Juanma, ¿cuánto quedó el Barça?
Es el mejor mensaje que has leído en tiempos. La verdad es que sí.
Juanma, ¿cómo quedó el Barça ante el Celta y ante el mismo Sevilla que sí, tú dices?
Hace más tiempo.
Luis Enrique, para animar a la plantilla, les ha dicho que la victoria en el Bernabéu desgraba, nos dice por aquí Eusebio. Y siendo del Madrid, espero que haya juego limpio en el Clásico y que el fútbol sea la única noticia después.
Escúchame, de que gane. Lo que desgraba es buenísimo, ¿eh?
La verdad es que hay ingenio por ahí.
Qué barbaridad.
Hay puñetero, pero ingenio bueno.
Que sí, que sí.
Ingenio
que sí.
Bueno. Adiós Manolo, adiós Juanma, adiós Tomás, adiós Emilio, gracias
adiós,
a todos.
Amigos.
¿La firma hoy quién la pone?
La firma la pone Víctor Fernández.
En nuestra bendita España hace tiempo que se instaló la complacencia y el buenismo, y así nos va. Con cuatro radicales catalanes poniendo boca abajo el país, con el himno español vilipendiado cada dos por tres, y con los golfos saqueando las arcas públicas. El deporte y sus filtros censores, por supuesto, siguen fieles a esta conducta. Hoy el TAS ha descubierto a Marta Contador, como en su día hizo con Alberto Domínguez. El TAS ha tenido que descubrir a los tramposos que hemos tapado durante años, la prensa con sus comentarios medrosos y las instituciones con su incapacidad y dudosa honestidad. Tanto a Marta Contador como a Alberto Domínguez los exculparon sus federaciones y la agencia española que lucha, o debería luchar, contra el doping, agencia que hoy, curiosamente, ha sido amonestada por la Agencia Mundial Antidopaje. ¡Qué casualidad! La complacencia de la Federación Española de Atletismo permite que año tras año muchos de nuestros atletas acudan a los grandes acontecimientos a hacerse selfies con la beca ya en el bolsillo. La reacción del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha sido hoy para enmarcarla. Siempre tendremos a Marta en nuestro corazón. Espero que la sangre que le analizaron al atleta jamás le llegue a su órgano principal. Lo podría pasar muy mal.
Víctor Fernández.
La 1:15, 12:15 en Canarias, abrimos el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.